Bien, el título es que aumentaron las presentaciones por violencia doméstica durante la feria judicial en este verano. La Corte Suprema de Justicia tiene un esquema de información y durante enero, solamente enero, 1.761 personas, un 8% más que el año pasado, el 2024. Vamos a hablar con la abogada especialista en violencia familiar, la doctora Anabel González. Gracias por atendernos, doctora. Buenos días.
Buenos días. Gracias a ustedes.
Bueno, más allá de los números, que suelen ser siempre fríos, ¿qué análisis se puede hacer desde el tribunal y desde lo que usted puede conocer?
Bueno, para empezar, la Corte informó los casos que se denunciaron solamente en la Oficina de Violencia Doméstica. ¿Qué significa esto? Que es en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en CABA.
Ajá.
¿Bien? No están incluidos, no están incluidas las denuncias del resto del país ni de la provincia de Buenos Aires, para empezar.
Uh-huh.
Así que fueron muchísimas más. Sí, o sea, la verdad es que lo que estamos viviendo, más allá de que antes a lo mejor la gente no denunciaba tanto, las mujeres no denunciaban, ahora lo que tenemos es que, bueno, hay, se sabe qué es la violencia, está en todos lados, se ve en la tele, se ve en los programas, se
trata
en las películas.
Que hay un lugar estratégico puesto en la Ciudad de Buenos Aires, bien identificado, y donde una persona, una mujer específicamente, a lo mejor hasta no lo tenía pensado, pero ve ese lugar y dice, yo fui víctima, y se anima a ir y denunciar. Es como un lugar estratégico puesto, no sé si tan estratégico o no, pero que se puede ir personalmente con todo lo que eso significa.
La Oficina de Violencia Doméstica, sí, sí. Es un lugar donde está abierto las 24 horas, los 365 días del año. Primero tienen una admisión donde cuentan lo que sucede y después pasan a hacer la denuncia. La característica de la Oficina de Violencia Doméstica es que ahí te atienden un trabajador o una trabajadora social, un psicólogo y un abogado. Graban la denuncia, o sea, la filman. Si hay lesiones, sacan fotografías, hacen como un análisis del riesgo muy, muy completo. La denuncia dura unas 2 horas porque abordan toda la historicidad, no solamente el episodio por el cual se va a denunciar, porque capaz que, no sé, generalmente, voy a hablar puntualmente de las mujeres, ¿sí? Generalmente las mujeres aguantan durante muchos años y una de las preguntas que hace la oficina es ¿qué es lo que generó que esta vez hiciera la denuncia? Y mayormente es, se metió con mis hijos, ¿no? Hizo esto con mi hija. O sea, la mujer suele aguantar muchísimo hasta que le tocan a los hijos. Entonces, no podemos solamente evaluar la violencia con ese episodio, sino que le hacen preguntas, cómo se conocieron, cuándo comenzó el primer episodio, si hubo violencia verbal, porque a veces dicen, no, a mí la verdad que nunca me pegó, y empiezan a preguntar, bueno, pero ¿cómo eran las peleas? ¿Qué solía decir?
Buen día, doctora González, buen día. Soledad Sandoval, le saluda. ¿Este tipo de denuncias no, o recaen, mejor dicho la pregunta, que no solo se limite a la violencia física, es decir, que ahí contempla todo, la violencia que se habla de psicológica, incluso ahora que también está la más común, que es la violencia económica, cuando se separan, cuando no les pasa plata, cuando la retienen, capaz muchas veces que, si la mujer sobre todo no tiene esa independencia, bueno, se someten, digamos, a ser manipuladas.
Hablar del agresor.
Sí,
claro. Sí. No. La Oficina de Violencia Doméstica abarca todas las violencias. Desde ahí salen las valoraciones del riesgo. Hacen una valoración del riesgo bastante importante. Por ejemplo, Un factor de riesgo es que no tenga un patrocinio especializado, que la persona no esté haciendo violencia, no esté haciendo terapia, que la persona a lo mejor cuente como algo común, no sé, bueno, sí, no sé, me hacía cosas como, no sé, por ejemplo, enojarse si no estaba la comida lista, uh-huh. pero bueno, yo tampoco, qué sé yo, capaz que llegaba tarde y no cocinaba. O sea, la mujer minimiza a lo mejor las cuestiones de violencia diaria y eso la pone en una situación de riesgo más alta, cuando no se considera víctima o no se considera víctima en el rango que debería considerarse, ¿no?
Y con los los dichos políticos del presidente, bueno, también del ministro de Justicia Nacional, de, bueno, eliminar la figura de nuevo de femicidio en el Código Penal, ¿cree que esto va a ser un retroceso, que va a volver el miedo en las mujeres a denunciar?
A ver, es polémico el tema, porque por un lado, sí, obviamente, el peso político de que un jefe de Estado o un ministro justamente de justicia diga algo así, obviamente que da miedo, porque uno dice, bueno, está en la desprotección total. Pero ese es el efecto que generan. Pero en la realidad, y acá es donde viene el tema, pero bueno, no me voy a ir de foco, pero en la realidad tenemos tratados internacionales. Más allá de los dichos o de las expresiones y los deseos de la cúpula política, digamos, uno no puede desfirmar, ¿no? Desratificar los convenios internacionales así porque sí, o sea, no, y porque sí, o sea, no puede. Hay figuras, o sea, uno peticiona ante la justicia, no ante el político. Entonces, nada, esta situación no, o sea, cuando uno tiene un patrocinio especializado, le encontrás la vuelta, y ahí es donde está el problema, que la mayoría de las denuncias son denuncias, la gente cree que haciendo la denuncia ya está, claro. Y no es así, es ahí donde tenemos a la mujer que mataron después de que hizo 15 denuncias, 8 denuncias, okay, hizo las denuncias, bien, y después ¿qué pasó? Porque rara vez tienen un patrocinio especializado o una terapia especializada, y el Estado también se jacta de, bueno, hagan la denuncia, hagan esto, pero después no hay un sostenimiento, digamos, no hay herramientas desde el Estado que den respuesta. Es a veces, muchas veces es como para el marketing, pero no, en la realidad la problemática social no se aborda como se debe.
Bueno, queremos aprovechar que está en línea con usted y sabemos que conoce del tema. En Córdoba hay un episodio de un joven que ya cumplió 16 años, que entró y salió mil veces de la cárcel, y que vuelve a entrar y sale, ya cumplió 16 años. La justicia no sabe qué hacer, hasta hace cuestión de horas dio a conocer como una especie de comunicado donde dicen: no lo nombren, no lo estigmaticen. No sé, yo la verdad que no entiendo por qué no se le coloca una tobillera, por qué no se inicia algún procedimiento, y parecería ser que está protegido por innumerables leyes, ¿no? O no sé qué leyes que hacen que esto continúe, y que, bueno, si esto sigue así, sigue afuera, es probable que él mate a alguien o lo maten a él.
Sí. Tiene 16 años ya, o sea, el tema acá es que no es que la justicia no sabe qué hacer, la justicia llegó tarde, o sea, ese chico, cuando era más chico, seguramente, ha sido víctima, ha sido muy vulnerable, y la justicia no actuó, porque a veces uno piensa que la justicia es solamente la penal, y no es así, los niños tienen protección integral, y eso comienza desde la gestación, digamos, ¿no? Entonces, la justicia no supo ver qué pasaba en ese hogar. O sea, la justicia no supo ver si había, no sé... Sí, pero entonces, si la madre o el familiar o alguien que cuidaba a ese chico ha ejercido violencia...
Le cuento la última anécdota. Son cosas increíbles. Hace aproximadamente 2 semanas la madre y el chico se presentaron ante un juez. Y el chico le dijo al juez: no me molesten más, yo me voy a portar bien. Y bueno, el juez por enésima vez le creyó se fue, se escondió en un lugar, ya cometió otro delito y no lo descubrieron, y ahora sí salió y volvió a asaltar. Entonces digo, ¿cómo fue? ¿Hasta la justicia le creyeron? Hay cosas que son inadmisibles.
No, no le creyeron, hay un desinterés, ese es el tema. Obviamente que hay innumerables leyes que lo protegen, porque tienen protección integral, pero el proteger no significa este dejo libre. Ahí es donde está el tema. El proteger está también en por ejemplo, no sé, no, desconozco el caso, pero si el chico está en un lugar donde no los padres o los adultos responsables no pueden impedir que él vaya a cometer delitos, hay que poner unas medidas de abrigo para que vaya a una familia o algún lugar en donde realmente puedan contener esa situación, donde haya especialistas. El tema es que el sistema de niñez, porque acá estamos hablando ahora de los 16, pero hasta que tuvo 15 años y 364 días, el sistema de niñez no funciona, porque si tuviera un buen lugar con buenos terapeutas, ¿sí? Eso significa dinero en cuestiones sociales, ¿sí? A lo mejor se hubiera podido contener esa situación. Ahora con 16, y sí, se le aplica la ley penal juvenil, ya es penalmente responsable, ¿sí? Pero bueno, el tema es que la ley penal juvenil quedó totalmente desfasada de la realidad, totalmente. No, o sea, más allá de decir, bueno, lo metemos preso, bueno, no deja de ser menor de 18 años, y bueno, también hay otras herramientas con las que se puede complementar, evitan que esté en la calle y que pueda seguir cometiendo delitos. Digo, no es solamente lo encierro por la ley penal, lo encierro y además le puedo también aplicar todas las otras normas que le den esa protección, digamos, para que él no esté expuesto a que le pase algo o expuesto a que termine finalmente detenido del todo. O sea, ¿me explico? De acá no hay un tratamiento integral. Aparte, yo no sé si ese chico tiene adicciones, si no sé, hay un montón de cuestiones. Parece que acá es o lo protejo o lo meto preso. Bueno, debería haber un lugar. Yo creo que la cárcel, estamos todos de acuerdo que no revisa, pero yo creo que en cuestiones de niños, niñas, adolescentes, debería ser un centro de resocialización.
Claro, no acá podría. Hay un complejo que se llama Complejo Esperanza, pero que es de puertas abiertas, o sea,
bueno,
ya estuvo y se fue.
Bueno, ya eso ya no está, digamos, podría ser de puertas abiertas, sí, para determinadas características de chicos, pero para otras debería estar como en un sistema, a ver, ¿cómo te lo diría? Como era antes, por ejemplo, cuando, no sé, se internaba una persona con adicciones, que están como sometidos a tratamientos constantes y a rigurosas normas, debería ser algo de ese estilo, pero no debe dejar de estar totalmente complementado con cuestiones sociales y psicológicas y tratamientos para adicciones o para conductas compulsivas, o ¿me explico? O sea, entiendo. El tema es que los lugares no son así, y no es que la justicia no sabe qué hacer, la política, la administración, digamos, de los recursos, el poder ejecutivo, un intendente, un gobernador, un presidente, eso es, digamos, toda la parte que decide qué hacer con los recursos del Estado, debe invertir en eso, y no lo hacen.
Está bien. Gracias por sus conceptos, doctora.
No, por favor, gracias a ustedes.
Hemos hablado con la especialista en violencia familiar y en definitiva sobre estas cuestiones que tienen que ver también con la minoridad, Anabel González.
Recorremos las calles, estamos donde hay que estar.